Bueno, muy buenos días. Me pidieron hoy hablar sobre el gobierno de la iglesia, pero a mí me parecía, como no me dejaron en la cena compartir, entonces quisiera más bien predicar sobre eso. Porque también la Biblia dice que, debemos obedecer más bien a Dios que a los hombres, ¿cierto? Y también, pues, como todos somos sacerdotes, entonces, ¿cierto? ¿Qué les parece? ¿Alguna vez alguno de ustedes les ha han escuchado algo como por ese lado? Pues a mí me dijeron, pero como todos somos sacerdotes, como todos somos iguales en los ojos de Cristo, entonces a mí me parece que así es Dios. Le mencionaba a un amigo, a un anciano, de hecho, de mi iglesia, encomendante, que yo iba a estar predicando sobre el gobierno de la iglesia hoy. Y me dijo, ah, bueno, eso es bien fácil. Solo mencionas el sacerdocio de todos los santos y también en Jueces donde dice que cada uno hizo lo que le pareció bien a sus propios ojos. Y ya. Y pues creo que nos podemos reír un poco de ese concepto, ¿no? Pero me pregunto, nos pregunto, si caemos en eso. O sea, la iglesia bien y chévere el domingo ir y escucharle a alguien y ojalá nos haga sentir bien, pero que se meta en mi vida o que me diga, oiga, hermano, usted necesita... No. Ahí se pasó. Ahí no se mete. En mi vida personal no se vaya a meter. ¿Sí? La verdad, hemos tratado algunos de estos temas ya en el último año, ¿no? Cosas como son la disciplina en la iglesia, como son la autoridad. Y en este año queremos estar hablando, conociendo más bien qué es lo que Dios quiere para la iglesia en cuanto al gobierno de la iglesia. ¿Cómo es que funciona el gobierno de la iglesia? Entonces, creo que aquí podemos hacer un paréntesis. Hoy, pues la verdad, hoy va a ser un poco como cuando uno anda en carro y no hay trancón. Debo hacer esa aclaración, ¿no? Y no hay trancón, pues uno va muy rápido y puede decir, uy, ahí está tal lado, ahí está tal lado, ¿sí? Y viene, si viene alguien de afuera, quizá uno... dice, pues vayamos a Villa de Leyva, porque es muy bonito por allá. Entonces uno va y dice, uy, mira, ahí está el puente de Boyacá. Y uno dice, ¿dónde se fue? ¿Sí? Y dice, por acá queda Samacá, ¿sí? Pero al rato dice, bueno, ya es Samayá, ¿sí? Porque ya no estamos. Pero el caso es que cuando uno va quizá más despacio, entonces puede mirar mejor. Bueno, ¿qué es el puente de Boyacá? ¿Cómo fue? Es reconstrucción, no es el original, pero está bien. O sea, uno puede imaginarse ahí. Pero ¿qué tiene que hacer? Pues pararse ahí. Y es importante conocer lugares así, siendo colombiano, viviendo acá, pues uno debe conocer esos lugares. Creo que es algo bueno, ¿sí? Y por eso este tema va a ser como, o sea, hoy va a ser como una introducción y vamos a ver algunos de los pasajes, pero como bien rápido, ¿sí? Y quizá vamos a leerlos y no voy a profundizar mucho. Pero es para que todos estemos pensando, uy, sí, debo ir allá y conocerlo mejor, ¿sí? Y más adelante, entonces, mientras vamos por esta serie, más personas van a estar predicando sobre eso. Es como pasar por el puente de Boyacá y luego volver con un guía que conoce la historia y todo eso y lo pueda guiar un poco más a uno en cuanto a, en este caso, esos pasajes, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos pasajes bien rápidos. pero también quiero resaltar algunas verdades importantes al enfrentarnos al mirar este tema, ¿sí? Porque a veces uno mira un tema y tiene ya cosas en el corazón que no le permiten realmente aceptar lo que Dios quiere para nosotros. Si a veces tenemos prejuicios y no y filtramos todo lo que estamos escuchando a través de cómo me parece a mí. Y a veces ni nos damos cuenta. Entonces quiero también en este día mirar algunos de esos temas, en especial en cómo se dirigen al tema del gobierno de la iglesia. Entonces oremos otra vez para que sea el Señor quien nos guía. Padre nuestro, te damos gracias en este día porque tú eres nuestro Dios. Y Dios, tú sabes y nosotros sabemos también que somos incapaces sin ti. Somos incapaces de conocer tu voluntad, de hacer tu voluntad sin que tú obres en nosotros. Y por eso, Dios, te pedimos, te rogamos en esta mañana que tú hables a nosotros. Que sea tu palabra hablándonos, que no sean meras opiniones, sino que seas tú hablándonos. Confiamos, Dios, que tu palabra no vuelve vacía, sino que hace la labor para la cual la envías. Como la lluvia que cae no vuelve al cielo antes de hacer su labor, también tu palabra, cuando es recibida en nuestros corazones, hace su labor. Entonces, eso te pedimos en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Una aclaración antes de seguir. Cuando hablamos de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué grande es la iglesia? ¿Muy grande? ¿O quién es la iglesia? Somos las personas, pero ¿cuáles personas? ¿Las que entramos por esa puerta? No necesariamente, los creyentes, ¿sí? ¿Y los creyentes son los que estamos acá? No, todo aposento alto, ¿cierto? No, más allá, no es en una organización como tal, es toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo para su salvación es parte de la iglesia. Es la iglesia, es la esposa de Cristo. U otro ejemplo que Cristo da, otra comparación, es que somos el cuerpo de Cristo. Pero, ¿podemos hablar de la iglesia de orquídeas? También. Entonces, lo que vemos, si podemos buscar Hechos 2, 42, lo que vemos es que hay limitaciones en nuestros cuerpos, que no podemos estar en más de un lado a la vez, que no podemos estar con los millones de creyentes en todo el mundo al mismo tiempo en el mismo lugar. Todavía eso no es posible, ¿sí? Necesitamos llegar al cielo, que sí va a ser suficientemente grande para poder estar con todos, ¿sí? Entonces, lo que vemos en Hechos es... aquí dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué es lo que vemos que hacían? Se unían, celebraban la cena, lo que hacemos aquí domingo tras domingo. Eran un grupo de personas eran conformados por personas que son parte de la Iglesia Universal de Jesucristo, pero estaban en una iglesia local. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo que es mayormente importante es la iglesia con I mayúscula, o sea, la Iglesia Universal, los que somos comprados por Jesucristo. Pero también es importante y en cierto sentido distinta la iglesia local. Distinta en el sentido de que hay cosas que tenemos que manejar a nivel iglesia local que quizá funcionen un poquito diferente a lo de nivel universal, ¿sí? Entonces, pues al mirar este tema, cuando hablamos entonces del gobierno en la iglesia, estamos hablando en especial en esta serie, ¿qué es el gobierno en la iglesia local? ¿Sí? O sea, yo puedo llegar a una iglesia y decir, no, a mí no me pueden decir qué hacer porque el único que me manda a mí es Cristo. Pues es cierto, tengo que siempre obedecerle a Cristo. Y si en una iglesia me llegan a decir algo que claramente Cristo no quiere, pues ahí tenemos un problema y hay que mirarlo, ¿sí? Pero normalmente, ¿qué es lo que sucede? Llegamos y nos dicen algo que no nos gusta y decimos, no, pero Cristo no quiere eso, ¿sí? Cuando que el gobierno de la iglesia local, una de las cosas importantes del gobierno de la iglesia local es estar cuidando a las personas que se reúnen ahí. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿A cuántos de ustedes les ha tocado decirles a sus hijos algo o hacerles, o sea, obligarles a hacer algo que ellos no querían hacer, pero ustedes sabían es lo mejor para ellos y si no lo hacen, pues va a ser mal, ¿sí? O sea, eso se llama disciplinar, dar disciplina a los hijos, ¿sí? Y a ningún hijo le gusta en el momento que le obliguen a hacer algo, pero también debemos reconocer que Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Llegamos a Él, ¿por qué? Porque estábamos en problemas, ¿sí? Porque nos dimos cuenta de que no, yo estaba en el hoyo, yo estaba mal, y Cristo me rescató de ahí. Pero ahora sí estoy bien, ¿sí? Ahora Cristo no tiene que decirme nada más porque ya me salvó y ya puedo seguir acá. No, no, o sea, sí, en un sentido muy cierto, cuando Cristo me saca del pecado, cuando Cristo me salva, ya es una vida completamente diferente. Pero también hablamos de la santificación, de que hay un proceso gradual, de que ya voy dejando las cosas del pasado, las cosas que no me convienen, y me voy vistiendo de Cristo, me voy vistiendo del carácter de Cristo. Y eso es un proceso. Y si nosotros decimos, no, pues yo bien, yo no tengo que cambiar nada. Entonces estamos, pues uno le estamos haciendo mentiroso a Dios que dice, no, usted no está bien, ¿sí? O sea, en un sentido está bien porque no va a ir al infierno. Bien, pero en cuanto a la vida, al día a día, no está bien. No está bien quedarnos como estábamos. Dios quiere cambiarnos, quiere que nosotros crezcamos. ¿Quién no quiere crecer? Quizá cuando estamos se me fue la palabra. Quizá en algún momento se nos vea muy grande y decimos, no, me da pereza, ¿sí? Pero crecer es lo máximo, es lo mejor. Y entonces Dios nos pone en la iglesia local precisamente para eso. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es la relación entre el gobierno local, el gobierno de la iglesia local y el gobierno, por hacer la comparación, el gobierno de la iglesia universal? O sea, ¿dónde empieza uno y dónde arranca el otro? ¿Cómo es el gobierno de la iglesia universal? Este es fácil. Cristo es el rey, ya, ¿sí? Dios es el rey. Dios manda y nosotros debemos, ¿qué? Obedecer. Eso es re fácil. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe ser el gobierno de una iglesia local? Porque ya sabemos que en la iglesia local, sí, nuestro máximo deseo es hacer lo que Cristo quiere. Pero, ¿alguien ha visto a Cristo en su cuerpo acá? No. Entonces, pues ahí hay un problema, entre comillas, que hay que resolver. Y de hecho, pues todo el mundo tiene el mismo problema de gobernarse, O sea, ¿de qué nos quejamos más? De los ladrones, ¿sí? Y de los gobernantes, pero me repito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesita el mundo? Un buen gobernante. ¿Qué ha tenido que hacer el mundo? Inventarse formas de gobernarse para el máximo bien de las personas. Entonces, tenemos pues muchas formas de gobierno. Los voy a mencionar precisamente porque a veces aplicamos estos modelos a la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué son algunos de los modelos del gobierno humano? Pues el de hace mucho tiempo es el dictador, el rey, ¿sí? El que tiene más poder. Entonces, lo que él dice, pues hay que hacerlo, ¿sí? Es una forma de gobernar como rey. En muchos casos, la verdad es que el rey era bondadoso con su gente. O sea, les proveía defensa contra otros que querían venir y conquistarles y cosas así. Entonces, tenía su parte buena también, ¿sí? Pero conocemos dictadores, ¿sí? Conocemos que a veces, o sea, son muy malos hasta, ¿sí? Pero algo que tienen muy bueno los dictadores es que ellos dicen, vamos a hacer esto y ¿qué pasa? Se hace, ¿sí? El aeropuerto que tenemos, bueno, el anterior, ¿sí? ¿Quién lo construyó? Rojas Pinilla, ¿sí? La autopista sur que iba para su finquita, pero ahora todo el comercio que cruza por Colombia va por esa autopista. ¿Quién la construyó? Rojas Pinilla, ¿sí? La 26, Rojas Pinilla, ¿sí? Muchas buenas cosas, pero también hay gente que dice, no, pero también esto y esto y esto y esto, y uno dice, bueno, ¿sí? Pero tenemos la tendencia de buscar un dictador cuando queremos que hacer las cosas y llevarlas a cabo y decir, no, echemos para adelante, ¿sí? Es una tendencia que tenemos. ¿Qué otro tipo de gobierno conocemos? Pues la democracia. Le llamamos la democracia. La democracia pura es ¿cuál? Todos los que son afectados se reúnen y ahí toman un voto. Y pues la mayoría gana. Porque la idea es que pues lo que sea mejor para la mayoría, eso está bien, chévere. ¿Listo? Hay iglesias que funcionan más o menos así. Otra forma moderada de la democracia es la democracia representativa. Eso es donde toda la gente elige a representantes que supuestamente van a votar como esas personas quieren que ellos voten. Eso es el sistema que entiendo que tenemos aquí en Colombia. Es el sistema que existe en Estados Unidos. Pero sabemos que prometen mucho y por lo general cumplen poco. ¿Sí? Pero la llevan bien con la gente, ¿sí? Pero ese sistema funciona bien cuando la gente entiende qué es realmente lo mejor. Entonces, la democracia es muy basada en las personas, en los seres humanos. ¿Un sistema así va a funcionar bien en una iglesia? De estar... que todos nos sentemos, todos opinemos y votemos por las cosas. Pues ahí vamos a ver, ¿sí? ¿Es bueno tener un dictador como el gobernante de una iglesia? Ustedes conocen los casos, ¿cierto? Normalmente le llaman pastor y es el... No, es el que... es que el pastor dice... Entonces eso lo hacemos. No, es que el pastor esto, ¿sí? Es que aquí estamos los sugieres, estamos representando al pastor, entonces tenemos que portarnos bien y sí, y vestirnos bien y todo, y es porque el pastor, porque, ¿sí? Y no quiero entrar en crítica tampoco, ¿sí? Pero conocemos los casos, conocemos que, o sea, a la gente les parece bien ciertas cosas y luego ¿qué? Pues hay problemas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Y aquí es donde viene la relación entre la iglesia local y la iglesia, la cabeza de la iglesia universal, Jesucristo. Jesucristo nos ha dado su Espíritu Santo a todo creyente. Eso es algo muy bello. También sabemos que hay diferencias en madurez entre cristianos. Eso seguramente se va a tocar, ese tema. Pero también tenemos algo súper importante que es su Biblia. Y nosotros en el español somos muy bendecidos en tener muchas traducciones que nos ayudan a entender qué es lo que dice la Biblia. Pero más allá de las traducciones, que son necesarias, es también el Espíritu Santo mismo usa su palabra para instruirnos. Entonces, en todo este estudio, no estamos para decir, es que aquí queremos hacer las cosas de esta forma porque nos parece. No, aquí estamos buscando la dirección de Dios. ¿Nosotros nos podemos errar? Sí, es cierto, somos humanos. Por eso existe la gracia de Dios con nosotros, porque si no, o sea, no estaríamos aquí, ¿sí? Pero podemos confiar en Dios, que su gracia es suficiente. Y podemos mirar y podemos conocer su voluntad. Por eso reveló su palabra, para que pudiéramos conocerle. Entonces, Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánta de la Escritura? Toda Escritura es útil para todo, en especial en la iglesia. ¿Sí? Bien. Hay una cierta responsabilidad individual que cada uno tenemos con Dios, ¿cierto? O sea, yo respondo al fin de mi vida por mis acciones. Pero también Dios me ha puesto, lo vemos vez tras vez en el Nuevo Testamento, el ejemplo, no solo en hechos de que se reunían, sino que cuando se dirigían las cartas, y uno sabe que estaban escribiendo a varias iglesias en diferentes ciudades. ¿Conoce eso? Es parte de nuestra necesidad reunirnos. Dice también la Escritura, no dejen de reunirse, como es la costumbre de algunos. No dejen de hacerlo. Esto es bueno. Esto es lo que es necesario para nuestro crecimiento. Parte del regalo que Dios nos ha dado es su cuerpo. Es su iglesia. Y para nosotros no reunirnos es uno egoísta, porque pensamos que somos pues ya bien solos, ¿sí? Y dos, pues no tiene mucho sentido porque nos estamos perdiendo de la bendición de otras personas. Sí, también pues siempre con cada bendición hay ciertos riesgos y ciertas dificultades que se pueden presentar. Pero Dios es más grande que esas dificultades y nos puede llevar adelante. Listo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos, como vemos en Hechos 20:27, que predicaba cuál, el consejo entero de la palabra. A veces vemos versículos como y cada uno hizo lo que le pareció. Decimos, ese es mi versículo lema de mi vida. ¿Sí? E ignoramos el resto de ese libro de jueces que nos muestra qué mal le fue a todo el mundo porque cada uno hizo como le pareció. ¿Sí? O miramos Primera de Juan 2:27 que habla de que ya no necesitan que nadie los enseñe. Entonces decimos, uy, a mí nadie me va a enseñar porque yo tengo al Espíritu Santo. ¿Sí? Pero Juan, que estaba escribiendo la carta, ¿qué estaba haciendo en ese mismo momento? Enseñándoles. O sea, hay que conocer también el contexto y mirar el resto de la Biblia, que sí dice que debemos estudiar la Escritura, que es hasta que el Espíritu Santo da dones de enseñanza, entonces nosotros ahí todos soberbios diciendo, no, yo no necesito que nadie me enseñe. Cuando Juan estaba diciendo, no, mire, estas personas que llegaron y dijeron, uy, ustedes han escuchado de no sé, de la algo, ¿no? soy malo para pa inventarme algo, ¿sí? Pero se inventan algo, ¿sí? Y dicen, ¿ustedes han escuchado eso? Y la gente dice, no, ¿cómo así? Dime más, cuéntame más, ¿sí? Porque hay un secreto que Dios no me reveló, y Pablo no me dijo, y Juan no me dijo. Yo necesito saber eso, porque... Y Juan le dice, no necesitan que nadie les enseñe más. O sea, ya tienen el evangelio. No hay nada que falta en ese sentido, ¿sí? Hay que poner las cosas en contexto. Y entonces cuando miramos, por eso vamos a estar pues, mirando con más detalle a estos pasajes. Los miramos, queremos tomar en cuenta toda la escritura. Queremos que la Biblia misma sea la que nos ayuda a interpretar la Biblia. ¿Sí? A ninguno de nosotros nos gusta que lleguen y escuchen tres de nuestras palabras y luego vayan y cuenten lo que nosotros estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos toman fuera de contexto y no saben de qué estamos hablando realmente. Pues no le hagamos eso al Espíritu Santo tampoco. No seamos flojos, sino que estudiemos y conozcamos la plenitud de la palabra. Entonces, este año, ¿por qué un deseo de ser liderados, de establecer un liderazgo bíblico? Bueno, ya ahí creo que está la respuesta, porque es bíblico, ¿sí? Porque queremos hacer lo que Dios nos dice, porque sí estamos reconociendo la autoridad de Dios para decirnos así debe funcionar una iglesia, así debe ser dirigida. Vamos a ver algunos temas que son delicados, ¿sí? Donde uno dice, no, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre a Dios decir eso? ¿Sí? Como que él no me está tomando a mí en cuenta o no está pensando en tal situación. Busquemos Romanos 12, versículo 2. 12, 2. Creo que lo conocemos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú quieres conocer la buena voluntad de Dios para tu vida? ¿La voluntad de Dios es perfecta? ¿Es agradable? Pero que no se meta conmigo, ¿no? O sea, que no se meta en mi vida. Que no me diga que yo tenga que cambiar, ¿no? O sea, le hacemos el reclamo luego a Dios. Que ¿por qué no estoy viendo tu buena voluntad en mi vida? Pero no permitimos que Él transforme nuestra forma de pensar. No permitimos, no dejamos al lado la forma de pensar que tiene el mundo. Y esto en especial en cuanto a gobierno, van a salir estos temas a la luz. Por ejemplo, en nuestra actualidad, y creo que probablemente desde la caída del hombre, nos convertimos, en vez de ser seres humanos, nos convertimos en ser más hacedores humanos. Sí, creo que he mencionado esto en el pasado. ¿Qué es la diferencia entre ser y hacer? Ser es algo que hago. Debe ser resultado de quién soy. Pero ¿cómo pensamos en eso? Lo que soy es lo que hago muchas veces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la iglesia, si a mí no me permiten ser parte del liderazgo, entonces es porque están diciendo algo de mí, de quién soy y de cuál es mi valor. No sé si lo han pensado así. Pero ¿por qué nos ofendemos si Les doy un ejemplo. Cuando yo llegué a Estados Unidos, 8 años, yo no había jugado mucho de ningún deporte, pues la verdad, ¿sí? Y todavía, pues me va súper, ¿sí? Pero llegué y todos allá jugaban baloncesto. Entonces yo, pues, me metí ahí al baloncesto, ¿sí? Cuando teníamos receso en la escuela, me metí a eso. Y adivinen qué, cuando íbamos a jugar, íbamos a escoger equipos, ¿sí? Los demás hacían todo lo posible para no escogerme, ¿sí? ¿Y eso cómo le hace sentir a uno? No, como que no vale nada. ¿Y qué es lo que dicen los papás? No, eso no importa. O sea, tú eres valioso porque eres mi hijo, ¿sí? Y uno dice, no, pero yo quiero que me escojan y que yo pueda jugar bien el baloncesto y que, ¿sí? ¿Han cambiado las cosas? Cuando no aprendemos una lección en la vida, lo único que cambia es que nos volvemos más sofisticados en ser igual. ¿Sí? Entonces, que no me dieron la promoción y entonces pues soy el peor del mundo. ¿Sí? ¿Por qué no reconocen mi esfuerzo? Y sí, son cosas difíciles, ¿sí? O sea, entiendo eso. El trabajo es parte de quién somos, pero no es lo que nos define. ¿Qué es lo que nos define? Dios mismo. Y lo que vamos a ver en cuanto a liderazgo en la iglesia es que Dios está haciendo algo, o sea, más allá de lo práctico, está también diciendo algo, enseñándonos algo a través de la misma forma que Él establece las cosas. Él nos está mostrando, o sea, nos está dejando ser ejemplo, reflejar por lo que hacemos, por cómo nos ordenamos, nos deja reflejar quién es Él. Entonces, en cierto sentido, digamos, lo vemos en las familias, ¿sí? El esposo refleja a Cristo como la esposa refleja a la iglesia. En la iglesia local funciona mucho como una familia. Es una familia de familias, ¿sí? Hay diferencias, por supuesto, hay diferencias, ¿sí? Cuando hacemos comparaciones, debemos recordar siempre que son comparaciones, ¿sí? Y no son la misma cosa. Pero tienen muchas cosas en común que nos pueden ayudar. Entonces, en una familia, cada uno tiene un rol, ¿cierto? Cada uno, y a base de ese rol, también va a hacer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, en mi casa, cuando éramos pequeños, ¿quién dirigía la casa? Mis papás, ¿sí? Y entre ellos era cabeza mi padre, ¿sí? ¿Eso qué dice? ¿Que mi mamá no vale tanto? ¿Que mi mamá no es tan inteligente como mi papá? ¿O que es más piadoso mi papá que mi mamá? No. Dice que ellos han decidido reflejar a Cristo y la iglesia. O otro ejemplo también, Dios Padre con Dios Hijo, ¿sí? Es como esposo y esposa en algún sentido, ¿sí? Cristo, siendo igual a Dios, decidió someterse a la voluntad del Padre. Hasta cuando estuvo aquí en la tierra decía, yo no hago nada de mi propia voluntad, solo lo que dice el Padre. ¿Y nosotros pensamos menos de Cristo por eso? No, decimos, wow, eso es chévere. Eso habla de la relación que hay. Entonces, en una iglesia local, ¿qué es lo que anhelamos tener? Buenas relaciones, ¿sí? Y también reconocer que Dios ha dado a las iglesias personas, hombres que van a liderar, que pueden liderar como Cristo lidera su iglesia. No exactamente igual, porque ningún anciano ha muerto por, o sea, bueno, quizás ha muerto por su iglesia, pero no ha podido morir para salvarles de la muerte eterna. Ninguno, solo Cristo. Pero hay algo parecido en que los que lideran tienen una responsabilidad y un amor para la congregación. ¿Ustedes quieren eso? A mí me parece muy chévere tener a personas que se interesen, que estén buscando lo mejor, que lleven quizá más años, pero el tiempo no es tanto, sino la madurez que llevan en el Señor, que nos ayudan, que nos dicen, oiga, hermano, eso no le va a no le conviene, ¿sí? Y uno dice, bueno, quizá no entiendo por qué, pero voy a hacer lo que me dice y estudiar mejor la Biblia para entender este tema mejor, ¿sí? Entonces, Dios nos da liderazgo para nuestro bien. Entonces, en este tiempo, en estas semanas que vienen, en estos meses que vienen, vamos a estar mirando ciertos pasajes. Quiero que miremos algunos de estos pasajes en este momento, y quiero que anoten en especial a Primera de Timoteo 3 y a Primera de Pedro 5. 1 al 4. ¿Por qué les pido que anoten estos pasajes? Porque son los que más hablan de cómo es el carácter de un anciano, cómo es el carácter de un diácono, que son los términos que la Biblia usa, ¿sí? Para los líderes de una iglesia. Entonces miremos Primera de Pedro 3, 1 al 7. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo, gracias, 3, 1 al 7. Dice así: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vemos aquí, pues estamos pasando muy por encima, estamos diciendo, uy, ahí va. Pero vemos varias características que vamos a decir, wow, un hombre así, eso es ese tipo de hombre es quien quiero yo que esté gobernando mi iglesia. ¿Por qué? Porque es la idea de Dios mismo, ¿sí? Los diáconos a sí mismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres a sí mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí también describe a los diáconos. Muy por encima, vemos aquí que hay requisitos espirituales tanto para el anciano como para el diácono. Entonces ambos son en un sentido trabajos espirituales, pero podríamos generalizar y decir, en general, un diácono, los diáconos van a mirar asuntos quizá más prácticos que tienen que hacerse, pero nos muestra que también para eso Dios requiere hombres fieles, ¿sí? Personas que van a realmente escucharle a Dios, porque también a lo contrario, se puede manipular, o sea, el que tiene el control del dinero puede manipular, y hay iglesias que funcionan así. Los diáconos son quienes deciden, este pastor sí, y ya no nos gusta, entonces, chao. ¿Y por qué? Porque manejan la plata. y eso no es lo que quiere Dios. No quiere que seamos personas que estamos manipulando. Entonces también todo lo que tiene que ver con el servicio a la iglesia se requiere de una espiritualidad, una madurez espiritual de esas personas. Es para nuestro bien, ¿sí? Bien, pueden, les pido que estudien más esos pasajes. Primera de Pedro 5. Del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, hablando Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto del gobierno requiere de humildad de parte nuestra. Pero vemos las exhortaciones que hace Pedro, que hace Dios, a los que van a apacentar, a los ancianos. A mí me gusta que sea Dios que les está diciendo eso. A mí no me gusta para nada el sistema en el mundo que tenemos, que si no me va como yo quiero, tengo que reclamar mis derechos. En Cristo creo que no tenemos que reclamar nuestros derechos. Él pelea por nosotros, ¿sí? O sea, en un sentido general, ¿no? Pero también muy práctico, ¿sí? O sea, recordemos, el Espíritu Santo es vivo, es activo. Él está cuidando de su iglesia y lo hace a través de personas también, ¿sí? Pero podemos confiar en Él, podemos confiar que lo que Él, su diseño es el mejor. Entonces aquí vemos cosas muy, muy buenas que, por ejemplo, que no lo deben hacer porque están interesados simplemente en que le paguen. ¿Sí? Vemos que cómo deben liderar, con ejemplo. ¿A quién le gusta que nos digan, haga esto, pero yo nunca lo he hecho ni tampoco lo voy a hacer, pero usted sí tiene que hacerlo porque yo dije, y aquí el que manda? Entonces, aquí dice no, que gobiernen con ejemplo, ¿sí? Que no se señoríen, que no se crean, ¿sí? Sino que gobiernen con ejemplo. Bien, vemos vez tras vez que cuando, bueno, en el Nuevo Testamento, ¿cómo se elegían a los ancianos? No se elegían, ¿cómo resultaban apareciendo los ancianos? Los apóstoles los apuntaban, decían, no, este, ¿sí? Y bueno, no tenemos a apóstoles que estuvieron físicamente con Cristo hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A nosotros se nos va a encargar con reconocer a los ancianos, reconocer a los diáconos. Entonces, por eso estamos estudiando qué es lo que dice la Biblia. Porque ¿cómo vamos a reconocer algo que nunca hemos visto? ¿Sí? Entonces, cuando le enseñan a uno la anatomía en la escuela, pues le muestran primero dibujos, luego uno abre y ya habiendo visto el dibujo y estudiado bien, pues ya puede decir, uy, sí, eso es tal parte. Ustedes notan que yo no estudié muy bien eso. No, mentiras, que me olvidé un poco de eso. Pero entonces, ¿qué hace uno? Refresca la mente, vuelve a estudiar y dice, esto es como se reconoce. Entonces, cuando lo ve, lo reconoce. Por eso estamos mirando qué son las cualidades. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que da también a personas a su iglesia, ¿sí? Da sus dones. O sea, los dones pueden ser personas. O sea, como ancianos, uno puede decir, sí, esta persona Dios la ha puesto acá para nuestro bien. Es un regalo de Dios tener a esta persona aquí, ¿sí? Entonces nosotros no elegimos a nadie. Debemos ser convencidos por el Espíritu Santo, instruidos más bien por el Espíritu Santo de qué es un anciano. Y ahí vamos a poderlo ver. Por los frutos de la persona uno lo conoce, ¿sí? Entonces uno dice, ah, sí, cierto. Ah, es tal y tal porque, ¿sí? Porque ha hecho esto, esto y esto. Entonces uno lo puede reconocer. Ancianos son múltiples. Cuando vemos en la Biblia siempre son los ancianos y los diáconos. Entonces uno dice, uy, ¿y los demás qué somos? ¿Saben qué dice? Somos los santos, ¿sí? Todos somos los santos. Pero entre los santos Dios ha puesto a algunos ancianos y algunos diáconos. Los ancianos pastorean, por eso a veces escuchamos la palabra pastor. Pero también se ha prestado mucho esa palabra para hablar de los que son más estilo como dictador, ¿sí? Entonces, quizá prefiramos la palabra anciano, ¿sí? Y cuidan de nosotros. Bueno. Una de las razones que vamos a estar mirando estos temas es porque puede funcionar, entre comillas, una iglesia donde se dice simplemente, bueno, el liderazgo, ¿sí? El grupo de liderazgo, ¿sí? Pero ¿por qué no usamos los términos bíblicos? Yo creo que es a veces con el mismo temor que a veces la gente se casa sin casarse. O sea, unión libre es que, pues, quiero todos los beneficios, o sea, vamos a pretender estar casados, pero sin el compromiso, ¿sí? Eso lo vemos mucho. Entonces, el querer establecer, el querer decir, bueno, Dios dice esto, entonces, pues, miremos, y si estamos en el punto donde podemos reconocer, entonces, hagámosle, ¿sí? Es como cuando hay un proceso, como con el matrimonio, ¿sí? Hay un proceso, pero ese proceso no debe ser de 20 años, ¿sí? En un matrimonio, ¿sí? Ya, en algún momento uno toma la decisión y dice, bueno, hagamos lo que ha dicho Dios, ¿sí? Los ancianos no se casan con la iglesia, pero a mí me parece parecida la situación en que al usar los términos bíblicos, adquirimos cierta responsabilidad. Y eso es bueno, ¿sí? Es bueno tener las cosas serias porque entonces uno puede también contar con eso. Que alguien sea responsable quiere decir ¿qué? Que puede responder a las necesidades. Entonces, yo no quiero a un liderazgo que cuando se necesite diga, No, pues aquí no tenemos a ancianos reconocidos o esto o lo otro, ¿sí? Y no estoy diciendo que estamos en ese punto. No, estamos en un crecimiento donde estamos diciendo, bueno, ya llega el tiempo. Debemos hacer el compromiso, reconocer y seguir el modelo bíblico para esto. Bueno, sin que sea más, oremos. Y que Dios nos esté guiando. Los animo a estar estudiando esos pasajes. Y espero haberles abierto un poco el pensar sobre el tema para que podamos ir profundizando. Padre, te damos gracias que tú eres el autor de la vida, eres el autor de nuestras vidas. Si tú quieres hacer cosas increíbles en tu iglesia universal y en esta iglesia también local, creemos que lo quieres hacer. Creemos, Dios, que este es el momento de tomar el paso de concretar las cosas, de que se reconozca un liderazgo bíblico, que se reconozcan ancianos y diáconos en esta iglesia. Lo creemos porque es lo que vemos en la Biblia y pensamos que es el tiempo para hacerlo. Pedimos, Dios, de tu guía, de tu Espíritu Santo, que tú nos estés llevando en este proceso, que podamos crecer en tu gracia y experimentar todo lo bueno que nos has prometido. Te damos gracias, te bendecimos, exaltamos tu nombre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.